Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Escrituras al acecho, hallazgos inesperados, artistas extraordinarios, obras singulares, llegan de la mano de Andrea Arismendi, acorraladas a la máquina de pensar.
Voy corriendo por ahí, recuerdo ser feliz contigo en el jardín.
Escrituras al acecho, Andrea Arismendi, ¿cómo le va? ¿Anda bien?
Muy bien. ¿Y vos cómo andás, Pablo?
¿Qué nos trajo para hoy rápidamente? Bueno, que son, faltan 15, no, 20 minutos.
No, tenemos tiempo. Uh-huh. Bueno, para hoy trajimos a una escritora uruguaya, Andrea Aquino.
¿La trajo?
La traje
personalmente. Claro, sí. ¿Cómo andás, Andrea?
Hola, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Andrea es docente de literatura, trabaja en secundaria, trabaja en el IPA, ha publicado algunos cuentos. Y ahora se estrena en el mundo de la novela con Carga Viva, que es una novela necesaria, creo, y que está, bueno, muy bien para hacer...
Tiene una tapa fuerte. Andrea, ¿cuando buscaste esa tapa o cómo fue? Porque es una mujer que está desnuda, un cuerpo, digamos... pero muy lleno de sangre, en fin.
Bueno,
blanco y negro, aparte, tiene... siempre genera más fuerza el blanco y negro que
si sí, en realidad la historia de la elección de la tapa fue un poco lo que precipitó la publicación, porque este libro estaba guardado y gestándose desde 2019, uh-huh. Porque fue mi forma de canalizar. Yo venía escribiendo cuentos, si bien abordo el tema del terror, como anunciaste al principio, uh-huh. Me interesa mucho trabajar el cruce, la fusión del policial con lo fantástico, con lo insólito, y ahora sobre todo explorando el territorio del gótico andino. Y estaba guardado esto, incluso por la temática que aborda, en el 2020 la suspendí, cuando se hizo visible y explotó todo lo de Operación Océano, porque yo venía trabajando con este tema y bueno, me dio miedo. Entonces la suspendí unos meses.
¿Te dio miedo?
Sí. Sí, porque me dio miedo trabajarlo en parte por
seguir avanzando,
digamos. En eso,
no estaba
explorar, claro, porque estaba trabajando el disparador, fueron dos femicidios, uh-huh. Muy conocidos,
que aparecen como dedicatoria, dice, para Micaela y Amparo, y en sus nombres todas.
Sí, Micaela Onrubio y Amparo Fernández, porque yo soy floridense, entonces estas dos situaciones, estos dos femicidios, para mí son como formas espeluznantes de resolución, de que aparezca de esa manera. Entonces el cuerpo de la mujer es como ese territorio en lucha, ultrajado, avasallado. Y cuando vi el año pasado, 2021, en octubre, una exposición fotográfica de Virginia Mesías, que está trabajando con el cuerpo de la mujer, vi esta foto, y que además tiene toda una historia, porque esta foto está sacada en el Jardín Botánico, es de la escultura de Camilli, de 1913, que se llama el deseo encadenado. Entonces, cuando uno ve la escultura completa, no se imagina lo que se puede imaginar cuando ve este corte que,
claro,
hace Virginia,
sí,
Mesías.
El cuadro de ella, el primero que me sorprende que sea una estatua. Yo no
es
pensé
una
que,
estatua.
No pensé que era una estatua.
Es una estatua que además es pública, sí, porque sí. Cuando lo primero que genera cuando ven esta tapa es como cierto rechazo por el hiperrealismo, uh-huh. Y exacto. Esos arbustos, ese musgo que aparece allí, se confunde. Vos
con
recién
sangre,
dijiste,
sí.
Sangre.
O con tajos también, ¿no?
Otras personas, lo asocian con arbustos, como que alguien, sí, está desenterrando, mm, el cuerpo, cuerpo. Y bueno, en mi caso, cuando vi la foto, me imaginé la forma en la que sacaron el cuerpo de Aldana del agua. Uh-huh. Entonces, desde allí, por eso fue que que dije, bueno, es esta la imagen, es el cuerpo de la mujer como un territorio, aparte la forma, está en primer plano la rodilla, es como a la defensiva.
Sí, sí.
Y bueno, desde allí está trabajado el cruce entre el policial y el gótico.
Sí, yo ahora vamos a hablar un poco del tema, porque la estructura está muy muy bien pensada, muy bien razonada, la estructura interna de los capítulos, ¿no? Por ahí siempre hay un epígrafe de Silvia Plath en algún capítulo, en otros aparecen nombres de mariposas o polillas, en otros aparece Sor Juana con hombres necios, ¿no? La estructura es muy interesante, pero creo que sobre todo la temática de la violencia sobre el cuerpo de la mujer, que es lo central y que, como vos decís, mezclado con la investigación, tiene varias líneas narrativas, ¿no? que se van sumando, superponiendo, y conecta Chile con Uruguay, de alguna forma también dos países que han sufrido este flagelo, ¿no?, de los secuestros y del
terror de Estado.
Del terrorismo de Estado, pero sí, también de grupos, ¿no? Uh-huh. De grupos de otra índole, ¿no? De secuestros y que han llevado, ¿no? Esas redes que han llevado cuerpos.
Sí.
Que por eso me llamó la atención, creo que lo primero que me llamó la atención cuando hablé contigo el otro día, hace unos días, el título, Carga Viva, ¿no? Porque cómo se puede transportar un cuerpo de un lugar a otro vivo para lo más sórdido que se le pueda, porque acá está muy bien presentado toda la sordidez de estas redes de prostitución y cómo también aquellos en los que deberíamos confiar son las peores personas, ¿no? En este
Exacto.
caso, ¿no? En la novela, en la ficción, que es muy realista, además tiene momentos muy realistas, otros bueno.
La anécdota del título parte precisamente de una de las hipótesis de por qué el cuerpo de Amparo Fernández aún no aparece. A raíz de su vínculo con esta persona que le había regalado un caballo, una de las hipótesis era que Amparo no aparecía porque se la habían llevado en un tráiler. Uh-huh. Entonces, ocurrieron esas cuestiones que Andy Rust, que es una escritora argentina que hizo la corrección de la novela y compañera de escritura, me decía, ella le llama causalidades. Uh-huh. Yo trabajaba en Florida en el 2019 y estaba muy, muy latente la preocupación, la búsqueda de Amparo Fernández, esta sanducera que uh-huh. desapareció en Florida, y nosotras estábamos hablando de eso, de esa nueva hipótesis que había surgido, porque no aparecía el cuerpo donde se supone que este señor lo había tirado, arrojado. Y en el momento, pero esto fue así, o sea, fue así, en el momento en el que estábamos hablando de esto, cruza un tráiler y cruza y vimos el cartel que decía Carga Viva, y las dos nos miramos y ella dijo, qué sórdido, qué claro. siniestro esto. Uh-huh. Y yo dije, es como una latencia el tema de Carga Viva. Y ahora lo que está ocurriendo es que la gente que está leyendo la novela me está mandando fotos de cuando va por la ruta y los cruzan camiones
claro.
con carga. Estoy recibiendo fotos.
Con ganado, claro.
Claro,
ganado,
porque sí. me dicen, mira acá el título de tu novela y me estoy recibiendo claro. fotos de Carga Viva.
Porque estamos recién, claro, a partir del título de la novela la gente empieza a prestar atención también
sí.
eso, ¿no?
Es que un poco la literatura claro. es eso, es mirar a tu alrededor y empezar a detectar esas señales.
Claro.
Perdón, pero la novela es ficción, ¿no? ¿no? Porque hablaste de Amparo Fernández.
¿Quién es ficción? Estos son los disparadores. No es crónica para nada.
No es una investigación
No, es ficción. Es una novela.
Pero partís de esos casos reales, Amparo
Fernández. Es decir, algunas
ocurrió.
De las situaciones de estos dos femicidios aparecen. La forma que tuve de canalizar lo espeluznante, que me dejaba perpleja, fue ficcionalizar imágenes que de anécdotas o de situaciones que tenían que ver con esos dos casos. Mm. Y luego lo que yo inventé, y eso lo inventé en el 2019, después ya me fui nutriendo de lo que iba viendo en la prensa, fue estos dos conventos que funcionan en Espejo, uno en Piriápolis y otro en el Valle de Colchagua. Yo había visitado el Valle de Colchagua en el 2019, en el 2016 también, y como conocí ese territorio, y por mis lecturas de José Donoso, sobre todo La Lucena o Pájaro de la Noche y El Mocho, Coronación, esas lecturas de lo que ocurre en ese lugar, yo, bueno, quise poner como en el mapa del gótico, claro, sureño, pero del sur, sí, ¿no? Del cono sur, uh-huh, quise poner a Piriápolis. Entonces incluí estos dos conventos que juegan en Espejo y allí aparecen esos personajes, sí, siniestros. Uh-huh. Eso era ficción en el 2019. Claro.
Sí, pero hay un disparador que es.
¿Por qué
decís que,
perdón,
sí,
en el 2019, ahora no es ficción?
Sigue siendo. No, en el proceso de creación, yo ahí estaba solo inventando. Claro. Después me fui nutriendo y tal, la ficción. Hay pasajes enteros que son de repente
inspirados, digamos, sí.
Inspirados, ¿no? Y hay, por ejemplo, diálogos donde no los inventé, que son twitters que saqué, claro, de personas que son públicas y que, por ejemplo, describían una situación puntual y a mí no se me hubiese ocurrido esa forma, claro, de hablar, de referirse a una mujer y esas partes están copiadas textuales. Claro.
Te hago otra pregunta acerca de los personajes, porque hay unos cuantos bastante siniestros, pero hay una que llama especialmente la atención, que es una periodista, ¿no?, que está investigando estos casos, ¿no? Entonces nosotros vamos viendo el proceso de deterioro mental de ella también, ¿no? ¿De dónde sacaste los nombres?
Bueno,
¿no?, nombre y apellido.
Julia Montero Pérez. Bueno, en realidad es un tributo a la madrina de escritura, que es Rosa Montero, porque si empecé a publicar fue gracias a Rosa, porque participé de su taller en el 2020 y formé parte de los dos grupos Encuentros con Rosa, que publicamos con Editorial Literálica, una editorial mexicana. Y bueno, gracias a Rosa empecé a publicar. Empecé a publicar cuentos. Y también me decidí a publicar esta novela. Y le dije a Rosa, bueno, que digo, mira que mi protagonista es periodista y tiene tu apellido. Y bueno, ahora cuando la vi en diciembre, que fui a llevarle la novela a España, también era un poco el guiño ese. Y bueno, y Julia, por un tributo a mi abuela, que falleció en el 2015, que para mí fue muy importante, porque muchas de las anécdotas de mi infancia tienen que ver con esa apertura al misterio. Yo soy de Florida, soy de Mendoza Grande, y bueno, en la novela también aparecen esas anécdotas que tienen que ver con el misterio de los pueblos, con esos temores, esos miedos que a veces son primigenios. Y bueno, aquí están representados, por ejemplo, en las polillas y en los murciélagos.
Ah, esa. Que son los capítulos, hay algunos capítulos que traen el nombre de científico, ¿no?, de las polillas.
Claro, que esto es algo que me dicen, me estás haciendo ir al Google a cada rato, Andrea, cuando lees, cuando voy leyendo el capítulo y llego al nombre científico. Bueno, la idea es una primera lectura, disfrutarla así, no importa cómo se llame, pero después, por eso no solo habilita, sino que exige la segunda lectura. Los nombres de las polillas están relacionados con lo que pasa en el capítulo específicamente. Claro. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo donde aparece el padre de una de las chicas desaparecida, y ahí aparece la Esfinge de la Calavera, que es un pequeño homenaje a Edgar Allan Poe. Ay, con claro, ese cuento.
Bueno, y en El silencio de los inocentes también había una polilla, ¿te acordás? Una cosa así que,
bueno,
que
claro, aquí son muchas polillas, sí, claro, y tienen, claro, que ver precisamente con eso, con las características de los personajes, con las características de lo que va pasando en ese territorio que parece como tergiversado, como entreverado.
Andrea va a presentar esta obra.
Bueno. El 11 hacemos la presentación en Paysandú, en el marco de lo que sería el mes de la mujer. Se va a hacer en la Alianza Francesa de Paysandú. Y antes de que termine marzo tenemos pendiente también la presentación en Florida.
Uh-huh. ¿Y está distribuido el libro ya?
Sí, el libro está distribuido en, bueno, se puede comprar en tienda de libros en Florida y en Durazno, en Montevideo está en el Yelmo de Mambrino, está también en Parison Libros, uh-huh, y está en Amazon para los lectores, uh-huh, sí, de afuera, porque gracias al proyecto de Rosa tengo lectores que tienen que son de otras nacionalidades.
Están en Uruguay, no están en Uruguay.
Sí, sí.
Uh-huh. Y también se pueden comunicar contigo, capaz.
Si también.
Quieren, por por Facebook, de repente. Bueno, yo te felicito. La
verdad también que se pueden escribir a la máquina de pensar.
Espera, antes de que me vaya, un cierre así breve, que tiene que ver con lo que dijo Pablo. No está tan lejos el tema de la poesía, por esto que decía Andrea, los epígrafes, uh-huh, son mujeres, son poesías de fragmentos de Silvia Plath, de Sor Juana Inés de la Cruz, de Marosa Di Giorgio, uh-huh, y de mi querida Delmira Agustini. Uh-huh. Entonces, hay encabezamientos de capítulos que tienen que ver con la poética. Sobre todo porque, para mí, son voces femeninas de mujeres que se impusieron.
Claro, sí, claro.
Que sufrieron también.
Lograron superar, sí. Carga Viva, Andrea Aquino, esta es la editorial.
Es una autopublicación.
Autopublicada. ¿Quién te dice?
Bien,
que
perfecto.
Que
no, porque también estoy siguiendo el consejo de Rosa, soy como una especie de proyecto, un prototipo. Ella dijo, quieren empezar, se sienten distintos escritores, no esperen a que una editorial los descubra. Tal vez se les pase la vida y nunca lo hagan. ¿Querés plasmar tu libro? Hacelo. Y dije, a ver, voy a seguir tus consejos, Rosa. Estoy siendo punto por punto lo que dijo Rosa Montero.
Entrañable, Rosa Montero, una gran mujer, una gran
queridísima.
Escritora. Gran escritora. Andrea Aquino, Andrea Arismendi, las dos Andreas.
Las 4A.
Gracias por estar en la máquina de pensar. Sí, las dos son sí, son como las pilas, ¿no? Doble A.
Sí, la tetra A.
Gracias, Andrea.
Muchas gracias a ustedes.
Carga Viva se llama la novela, esta novela de terror gótico. Está en Parisón, todos estos libros, estas librerías. Y si no, pueden llamar a la máquina de pensar o escribir a la máquina de pensar @dinet.com.uy o vera.com.uy y nosotros la contactamos. Pero lo más lógico es a través de Facebook, hablan con Andrea Aquino o con Andrea Arismendi también o conmigo y las vamos a contactar. Gracias por estar. Y se terminó la máquina de pensar. Mañana continuamos a partir de las 18 horas por Radio Cultura. Que lo pasen muy, pero muy bien.